pulmones y hay novedades. Vamos a hablar con el titular de la Federación de Sociedades Rurales Rionegrinas, Marcelo Casagrande. Marcelo, buen día. Claudia Beltramino y... bueno, no puedo decir con quién estoy acá, pero Mario, a ver, podés participar bueno, si querés. Okay. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
Muy bien, Claudia. Buen día a vos, a todos ahí en la mesa de trabajo y a toda la audiencia.
Marcelo, ¿cómo está el tema del que es una gran preocupación para el sector rural, el tema del abigeato?
Bueno, está inmerso dentro de una gran problemática social que tenemos en este tema del abigeato y la inseguridad rural. No está ajeno a la situación que vive el país, que bueno, como siempre digo, estamos desde hace unos cuantos años en una degradación de valores y de respeto por el otro, y ni hablar por la propiedad del otro, ¿no? Por la propiedad ajena. Entonces, esto no escapa a esta realidad y por lo tanto sufrimos las consecuencias. Por suerte, tenemos siempre la puerta abierta a esta problemática y estos reclamos de parte del gobierno que bueno, nos contacta con quien corresponde, que en este caso es con la gente de seguridad, con la policía. Hemos mantenido reuniones con el jefe de la policía, bueno, con otros integrantes de la fuerza, y bueno, estamos tratando tanto de un lado como del otro de utilizar todas las herramientas, todos los medios que tenemos a disposición de parte de ellos y nuestro, digo nuestro también porque también tenemos que colaborar todos, ¿no? Para tratar de que estos problemas sean lo menos dramático posible y lo menos doloroso para los productores en este caso, pero bueno, no depende solamente de la buena predisposición de los ganaderos, lo que podemos hacer de nuestra parte, y tampoco del accionar de la policía, que hay otra pata que es la justicia, que bueno, muchas veces no funciona como debe funcionar, y bueno, con las consecuencias lógicas, ¿no? A esto tiene que ir de la mano de un compromiso de toda la sociedad de tratar de estos problemas, ir solucionándolos y colaborar todos en la medida que se pueda, ¿no? Cada uno poniendo lo suyo.
Marcelo, el otro día leí, o ayer creo que leí, una información que me sorprendió, y en este caso era que SENASA en Río Colorado había aplicado una multa a cuatro involucrados en un delito de abigeato. Y me pareció curioso porque en general no participa SENASA, por lo menos no tan activamente, en un tema así.
Sí, bueno, esto viene de la mano porque la participación y las multas que aplica SENASA, porque en este caso se trató, aparte de un robo, de un contrabando de Hacienda de la zona libre de astosa con vacunación, como es el norte del Río Colorado y el resto del país, hacia una zona libre de astosa sin vacunación, como es la nuestra. Entonces, por eso la intervención de SENASA, más allá de que los animales se movieron sin papeles o con papeles falseados y bueno, toda irregularidad de todo tipo, de ahí la participación y las multas de SENASA. Esperemos que la justicia, rionegrina en este caso, tome el ejemplo de SENASA y caiga también con las sanciones que corresponden a esta persona, ¿no?
Marcelo, uno siempre piensa, cuando piensa en el tema de abigeato, piensa en el perjuicio económico que le ocasiona al productor, pero difícilmente los ciudadanos pensemos en el tema sanitario. Este tema es igual de grave, digo, a pesar de que no quiero minimizar la pérdida del productor, que obviamente se quiere matar cuando le roban Hacienda, pero digo, socialmente el tema salud es un punto que deberíamos prestar mucha más atención, ¿no?
Sí, seguramente. Yo creo que en realidad habría que empezar por ahí, ¿no? Por el riesgo sanitario que esto implica, más allá de las pérdidas económicas, porque bueno, siempre se trata obviamente de plata cuando hay un robo, pero acá me parece que el tema de la salud de la población está por encima de la cuestión monetaria, más allá de que nos duela en el bolsillo a nosotros o al damnificado en particular, pero justamente lo que se pone en riesgo es la salud de la población, que lamentablemente está viendo como normal de comprar carne robada o mala vida o de faena clandestina, no, con todos los riesgos que eso implica, que en algunos casos, no en nuestra zona, pero sí en Santa Fe, por ejemplo, ha ocasionado hasta la muerte de alguna persona por consumir carne que estaba bajo tratamiento veterinario. Entonces, bueno, yo creo que es una de las cosas que nosotros hacemos hincapié y que deberían controlar sobre todo los municipios, y no lo hacen porque, bueno, creen que esto es un favor que se le hace a la gente que por ahí tiene algunas carencias y que, digamos, no puede ir a comprar la carne todos los días o no le alcanza el dinero. Entonces, bueno, creen que de esta manera esta carne llega más barata, cosa que no es así porque tampoco la regalan. Por algo tiene su valor, por algo están detrás de este negocio quienes lo hacen y bueno, con las consecuencias que esto implica, ¿no? En primer lugar, para la salud de la gente.
¿A qué cosas, en términos de salud, a qué cosas nos exponemos y exponemos a los chicos, que son mucho más vulnerables los ciudadanos, cuando compramos carne faenada clandestinamente?
Bueno, una que no, obviamente, por supuesto, cuando es carneada clandestinamente, no tiene los controles que tiene que tener, bueno, no se respetan, obviamente, ni hablar de cadena de frío, todo ese tipo de cosas, puede sufrir contaminación, porque la mayoría de los casos se va a tener en el campo, en el piso, generalmente de noche, entonces, bueno, puede estar contaminada con cualquier elemento que haya en el suelo, y después, porque en muchos casos están bajo tratamiento veterinario los animales y bueno, obviamente que los productos que se aplican en su mayoría tienen contraindicaciones para el consumo humano pasado un periodo de prudencial, ¿no? Desde su aplicación. Así que obviamente quien va a robar faena lo que le quedó a mano, lo que primero que encontró le pareció vendible y sin tomar ningún tipo de recaudo, obviamente, porque están robando, tratan de irse cuanto antes mejor del lugar. Y después, bueno, quién sabe uno, ahora en esta época no hay problema con la cadena de frío, pero en verano la carne en pocas horas se echa a perder y bueno, con todos los riesgos contaminantes que eso tiene, ¿no?
Marcelo, le cambio la última porque cambio completamente de tema. Después de los incendios en toda la zona de Pichimahuida en el verano, quedaron muchísimos alambres que hubo que reponer. ¿Cómo está ese tema? ¿Pudieron reponerlos? ¿Cómo están los productores?
Bueno, se va haciendo de a poco, ¿no es cierto? Sabemos que los costos de reparar un alambrado son altísimos, entonces,
Recordemos a cuánto está el alambrado, porque a veces los ciudadanos hablamos de todo esto, los vecinos hablamos de todo esto como un tema cotidiano, pero no sabemos a cuánto le cuesta a un productor realambrar o alambrar un no sé, 100 metros.
bueno, digamos que hay que hacer siempre, porque después cada caso es particular, pero si uno tiene que hacer un alambre convencional de 6 o 7 hilos, estamos hablando de los 1.000 metros de 100.000 pesos o más. Está ahí. Depende de los materiales que se usen. Bueno, en muchos casos el productor le ayuda con la mano de obra, lo hacen ellos. Pero lo que cuesta de materiales y la mano de obra, obviamente hay que contarla siempre, la haga uno o la tercerice, pero estamos más o menos en los 100 mil pesos, vale decir que una legua lineal, 5 kilómetros, hay que hablar de 500 mil pesos. Y sabemos que en estos campos las extensiones son grandísimas. Una unidad productiva mínima es de una legua cuadrada, así que tiene 20 kilómetros de perímetro. Y bueno, estamos hablando ahí nomás, y hay que hacer todo el alambre al perímetro de una legua cuadrada de campo, estamos hablando de 2 millones de pesos. Entonces, los costos realmente son altísimos. Si bien hoy la hacienda tiene un valor aceptable y permite trabajar, todo lo que está relacionado con la ganadería también ha subido de manera desmesurada en algunos casos, ¿no?
Digamos, el perímetro es imprescindible que lo tengan alambrado.
Sí, seguro. Bueno, en la mayoría de los casos, obviamente, es un gasto compartido con los vecinos, pero después, bueno, los alambres internos se pueden hacer eléctricos materiales que hoy en día es muy fácil hacerlo, pero también tiene su costo. Nada es barato de lo que está relacionado con la ganadería.
¿Y por qué 6 hilos, Marcelo?
Bueno, porque esos son los alambres convencionales que se hacen, los que circundan las rutas nacionales, provinciales y, bueno, los perimetrales. En realidad antes tenían 7 hilos y en algunos casos hasta 8, pero normalmente eran de 7 hilos. Lo que pasa es que en su mayoría son alambrados que se hicieron hace más o menos 100 años atrás y,
Cuando
bueno,
teníamos
están hoy.
ovejas.
Claro, cuando estos campos había solamente ovejas y imaginemos uno que, por más que estén hechos con postes de quebracho y varilla de hierro, 100 años no es poco, ¿no? Es demasiado que están parados todavía.
Marcelo, ¿cada cuánto hay que renovar o cada cuánto hay que cambiar palos y cada cuánto? Porque también ese es otro gasto que es permanente y que uno por ahí no lo tiene en cuenta cuando habla de esto.
Sí, bueno, ese es un trabajo que hay que hacer cotidianamente en los campos porque los animales rompen y cuando hay época de servicio, bueno, una vaca o un toro en celo respetan poco los alambres y bueno, o rompen directamente, quiebran los postes, por más que sea quebracho o lo que sea, o cortan los hilos. Entonces ese es uno de los trabajos que hay que hacer en el campo, no digo a diario, pero bueno, en forma semanal, de recorrer y bueno, ver qué es lo que es roto, qué es lo que no, y bueno, en muchos casos se repara en el momento, en otros casos hay que tomarse su tiempo, pero depende del tamaño de la rotura que se haya hecho, pero bueno, eso forma parte de los trabajos de campo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, son cosas un poco costosas, porque un poste, por ejemplo, promedio vale 400 pesos y en realidad hay que poner mucho siempre en el campo y ya está muy difícil también para conseguir postes de madera. Yo creo que en algún momento hay que ir reemplazándolo por los de metal, pero bueno, son cosas que van a llegar con el tiempo, ¿no? Como también el reemplazo de los molinos a viento por las pantallas solares con bombas sumergibles. Bueno, la tecnología también va llegando al campo. Lo que pasa es que venimos muchos años de vacas flacas y en estos campos no es fácil producir, la recuperación es lenta y bueno, por consiguiente las mejoras son lentas, ¿no? Y progresivas.
Otro día le voy a preguntar por los molinos y por los molineros, que es otro tema difícil que siempre los tiene desafiantes, los desafía siempre a los productores que andan buscando molinero y nunca consiguen. La última, ¿En ¿cuántos años estamos atrasados en materia tecnológica en nuestra producción agropecuaria?
Bueno, yo creo que unos cuantos. En general es en realidad todo el país lo que está un poco atrasado, pero en todas las actividades, pero yo diría que estamos atrasados con respecto a otros países y 20 años por lo menos, 20 años por lo menos.
Marcelo, lo dejo ahí con ese título, que estamos atrasados 20 años en materia tecnológica en nuestra en nuestros establecimientos agropecuarios. Marcelo, le agradezco muchísimo por su tiempo, que tenga un muy buen día.
Bueno, gracias, Claudia, igualmente.
Adiós, hasta luego. A veces nos cuesta ver eso, ver cómo estamos de atrasados y cómo estamos produciendo, en qué condiciones estamos produciendo, desde tantas...